Viendo Marcos capítulo 12, estamos en el versículo 30, nuevamente reiterando, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A mí me toca dar el tema de con todas tus fuerzas. Sí, vamos a parafrasear un poco ya este estudio, pero de cualquier manera vamos a concluir con este tema de con todas tus fuerzas. Pero primero vamos a preguntarnos el por qué tenemos que amar a Dios y por qué con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Bueno, la razón número uno es que todos nosotros fuimos creados para adorar o para amar a algo o a alguien. O sea, sin excepción alguna, en cualquier parte del mundo el ser humano fue creado para adorar o para amar algo o alguien. Si quieres ver un ejemplo de lo que es amar a algo con todo tu corazón, podríamos poner como ejemplo el fútbol, ahorita que está la Copa del Mundo. Si tú recuerdas, en algunas ocasiones las anteriores Copas del Mundo han sido en la madrugada. Y solamente los que son fanáticos del fútbol recuerdan que a las 3 de la mañana iba a empezar el fútbol, pero ahí estaban pegados enfrente de la tele. A veces el partido todavía ni siquiera empezaba, pero ya estaban una hora antes viendo todas las estadísticas, preparando la botana. O sea, estaban ahí pegados porque el partido iba a dar inicio, no importaba si era una hora, pero ya tenían que estar ahí pegados a la televisión. Entonces, eso es amar algo con todo tu corazón. Yo recuerdo que cuando íbamos a jugar fútbol, hace muchos años yo también era muy aficionado del fútbol. No importaba si estaba lloviendo, no importaba si teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana, no importaba si era en una cancha de tierra. Para nosotros era ir y estar ahí presentes jugando fútbol. O sea, era amar el fútbol de todo tu corazón. Pero ahora, obviamente, vamos a tomar este contexto para aplicarlo a cómo nosotros debemos de amar a Dios. Entonces, si nosotros fuimos creados para amar a Dios, tenemos que entender que no importa si era en Grecia, o si era en Roma, o si era en la India, o si era en Perú, si eran los mayas, o si eran los aztecas. Todo ser humano, desde que hay registro de la existencia de la humanidad, todos han buscado adorar a algo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17 nos dice que el apóstol Pablo llega a Atenas y entonces su espíritu se enardecía porque estaba viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y luego algunos de los estoicos y de los epicúreos estaban disputando con él y se estaban preguntando: ¿qué querrá decir este tipo? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque dice que en Atenas todo el mundo no se interesaba sino en escuchar o decir algo nuevo. Entonces Pablo llega a Atenas y él se encuentra con que el mundo griego está entregado a la idolatría. Todos ellos tienen diferentes tipos de dioses, tenían un surtido muy amplio de deidades. Lo mismo sucedía con los aztecas, lo mismo sucedía con los mayas, o sea, en todo el mundo. Todas las culturas que han existido siempre han querido adorar algo, y eso es algo muy natural porque cada uno de nosotros fue creado para adorar algo. O sea, todos nosotros necesitamos creer en algo o creer en alguien. Si tú escuchaste en las noticias últimamente, ha habido como que una ola de suicidios de gente famosa. Por ejemplo, un ejemplo fue la hermana de la reina Máxima de Holanda, que se suicidó. Otro ejemplo fue un DJ sueco, nada más sé que se llama Avidi, no sé nada más de él, pero como es famoso, salió en todas las noticias. Otra persona muy importante y muy famosa era un chef que se llamaba Anthony Bourdain, también se suicidó. Y es aquí donde nosotros nos preguntamos qué sucedió con cada una de estas personas y por qué tomó la decisión de suicidarse. Bueno, rápidamente, Vamos a tomar el ejemplo de este chef que era muy famoso. Su trabajo de él era viajar por todo el mundo. Se hospedaba en los mejores hoteles, comía en los mejores restaurantes. Él daba reseñas y opiniones de los lugares que visitaba. El programa en el que él estaba invitado era uno de los más populares en Estados Unidos. Tenía mucho dinero. Básicamente él hacía lo que muchos de nosotros quisieran hacer. Pero cuando él toma la decisión de suicidarse, empiezan las interrogantes. Y ahí es donde nosotros empezamos a preguntar, entonces, ¿qué sucedió con este hombre? ¿Por qué tomó la decisión de suicidarse? Y podemos llegar a la conclusión de que este hombre, este chef, que su trabajo era andar paseando por todos los hoteles y restaurantes de lujo, llegamos a la conclusión de que se murió de hambre. Y no porque en los restaurantes no le quisieran dar de comer. O sea, imagínate, él tenía invitaciones a los mejores restaurantes del mundo y sin embargo se murió de hambre. Este hombre tenía el privilegio, la oportunidad de degustar los mejores vinos y se murió de sed. Es una ironía, ¿no? Que alguien así, teniendo todo, tome la decisión de llegar al suicidio. Y eso solamente porque son famosos. Realmente hay una cantidad enorme de personas que el día de hoy está contemplando suicidarse por el simple hecho de que no tienen un propósito en su vida y por el simple hecho de que no saben cómo llenar ese vacío que hay en su vida, no saben cómo apagar la sed espiritual que tienen en su vida. Una de las historias que a mí me llamó la atención fue la historia de Michael Phelps, que fue un nadador que lleva como 30 medallas más o menos, tiene como 20 medallas de oro. Una vez le hicieron una entrevista a él, porque ya se había empezado a meter a utilizar drogas y había estado teniendo problemas con alcoholismo, y le preguntaron que por qué estaba haciendo eso, y él dijo, es que no hay propósito en mi vida. O sea, un hombre que había ganado como 20 medallas de oro, creo que ni siquiera el país mexicano ha ganado tantas medallas de oro como él solo en toda su historia. Y te preguntas, ¿cómo alguien que ha logrado tantas cosas pueda llegar hasta ese punto? Entonces uno de sus amigos, un jugador de la NFL, le regaló un libro que se llama Una vida con propósito, y de vez en cuando le llamaba por teléfono para compartirle acerca de lo que Cristo podía hacer en su vida. Y fue de esa manera en que Michael Phelps salió de esa depresión y se rehabilitó de esas adicciones por las cuales él estaba pasando y regresó nuevamente a competir en los Juegos de Brasil para ganar otras 6, 7 medallas. Entonces imagínate, pero ¿cómo el ser humano muchas veces tiene un vacío en la vida y simple y sencillamente no sabe qué hacer? O sea, la Biblia nos lo describe muy sencillamente en la historia que nos cuenta Jesús en el libro de San Juan, cuando dice que él iba de Judea a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Cuando él llega a Samaria, llega a una fuente y se encuentra con una mujer, y cuando llega ve que esa mujer está sacando agua, Jesús le pide y le dice, dame de beber. La mujer le responde, pero tú ¿por qué, siendo judío, me pides a mí de beber si sabes que soy una mujer samaritana? Y Jesús le dice, si tú supieras con quién hablas y quién es el que te pide, tú le pedirías agua viva y él te daría agua. Y ella dice, pero tú no tienes con qué sacarla. Entonces Jesús dice, cualquiera que tomare de esa agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Entonces la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, por favor. Y Jesús le dice, pues ve y llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces esta mujer está representando nuevamente a una persona que ha estado tratando de llenar ese vacío con relaciones tóxicas, con relaciones inservibles, como posiblemente muchos de los hombres han estado tratando de hacer lo mismo con su vida. Muchos de nosotros experimentamos ese tipo de cosas tratando de llenar ese vacío y no lo logramos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia entonces? ¿Y por qué nosotros tenemos que adorar? ¿O por qué a Jesús? ¿O Vamos a buscar entonces los porqués del por qué tener que adorar algo o a alguien o a un ser invisible. Bueno, en primer lugar, nos dice la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, los dos primeros mandamientos nos dicen el primer mandamiento que no debemos de tener dioses ajenos delante de nosotros. Y el segundo mandamiento es que no debemos de hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que no tenemos que inclinarnos a ellos ni adorarlas. Y si nosotros no debemos de hacer eso, entonces ¿a quién realmente debemos de adorar? Y es ahí donde la Biblia nos da la respuesta y nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios a este mundo, y es a Él a quien nosotros debemos adorar. ¿Cómo sabemos que es a Jesucristo a quien nosotros tenemos que adorar? O sea, viendo diferentes pasajes en la Biblia, nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 2, que los magos llegaron a Jerusalén porque habían visto la estrella. Y ellos llegan a Jerusalén, llegan con el rey Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido para adorarle. El rey Herodes va y consulta y le dice, es en Belén donde él va a nacer. Dice, pero vayan, encuéntrenlo y cuando lo hayan encontrado vienen y me dicen para que yo también vaya y le adore. Entonces dice que los magos se fueron hacia Belén cuando vieron la estrella encima de la casa. Entonces llegaron a la casa, vieron a María y al niño Jesús y cuando llegaron, adoraron al niño Jesús. Entonces, ahí la primera observación que tenemos que hacer es que estos hombres no llegaron y ofrecieron sus presentes a María, la madre de Jesús. Dice que ellos llegaron y se postraron delante del niño Jesús. En otro texto, nos dice en Lucas capítulo 17 que él iba de camino y de repente 10 leprosos le gritan desde lejos, le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús se acerca a ellos y les dice, pues váyanse y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban de camino, su lepra les fue curada. Entonces uno de ellos regresa y cuando regresa con Jesús, dice la Biblia que postrado en tierra, adoró a Jesús, se postró en la tierra a los pies de Jesús. Luego en San Juan capítulo 9 nos dice que Jesús sanó a un ciego. La historia es muy conocida porque van pasando los discípulos y le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dijo, no es que haya pecado este o sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces Jesús hace lodo, lo pone en los ojos de este ciego y este hombre ciego se va a lavar al estanque y entonces recibe la vista. Después los fariseos empiezan a interrogar a este ciego y le preguntan, ¿quién es el que te sanó? ¿Y cómo te sanó? Y el ciego les empieza a dar la respuesta y empieza como que un altercado entre los fariseos y este ciego. Y entonces los fariseos dicen, da gloria a Dios porque ese hombre es pecador. Y el ciego les dice, si es pecador o no, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que siendo ciego, ahora puedo ver. Entonces dice que lo expulsaron de la sinagoga y nuevamente Jesús lo vuelve a encontrar a este ciego y le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo le adore? Y Jesús le dice, el que estás viendo, el que habla contigo. Y entonces el ciego dice, creo, Señor. Y se arrodilló delante de Jesús. Hasta ahí podemos ver cómo algunos personajes le rinden adoración a Jesús. Y ahora como un ejemplo muy sencillo, yo quiero que tú vayas en tu Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 24. Y esta es la parte en donde nos habla acerca de la historia del centurión Cornelio. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Entonces, si tú te das cuenta, aquí ahora hay un personaje, un centurión, un hombre muy importante, un hombre temeroso de Dios, piadoso, que hacía ayuno y daba limosnas al pueblo judío, pero cuando Pedro es enviado a la casa de Cornelio, el instinto natural de este centurión fue ir y postrarse delante de Pedro. Pero la respuesta de Pedro es impedir que este hombre se postre delante de sus pies. Algo completamente diferente a lo que hicieron, por ejemplo, el ciego o el leproso cuando llegaron delante de Jesús. Jesús no les impidió que ellos se postraran delante de él, pero Pedro sí le impide a Cornelio que se postre delante de él. Entonces la respuesta de Pedro es, levántate, pues yo mismo también soy hombre, como lo que estábamos viendo en el libro de Éxodo capítulo 20, en donde nos dice que nosotros no debemos de hacernos imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y no debemos de arrodillarnos, no debemos de honrar ningún tipo de imágenes. Luego nos dice, por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, como un ejemplo de lo que nos dice el apóstol Juan. Apocalipsis 22, 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, nuevamente vemos. Ahora, no era solamente un hombre como Cornelio que no conocía la palabra de Dios. En este caso vemos al apóstol Juan, pero aún el apóstol Juan quedó impresionado por la apariencia y todas las revelaciones que le había dado este ángel. Y lo que hace es postrarse delante del ángel. La respuesta del ángel es similar a la que dio el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dice a Cornelio, mira, no lo hagas porque yo también soy hombre. En este caso el ángel le dice al apóstol Juan, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, en base a eso nosotros podemos ya concluir que es a Jesucristo a quien nosotros debemos rendir toda nuestra adoración. Ya si nosotros vamos rápidamente a otros versículos, como por ejemplo en San Juan capítulo 14 nos dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de Hechos capítulo 4 nos dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de la tierra en el cual podamos ser salvos. En Filipenses nos dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero, obviamente, siempre ha habido detractores acerca de la persona de Jesucristo. Por ejemplo, durante los 2000 años que han transcurrido, ha habido quienes han dicho que el cristianismo es una mentira y que muchas veces los que tienden a creer eso son personas ignorantes, son unos borregos, son unos paleros, es gente que es fácilmente manipulada. En la época de la Ilustración, uno de los más críticos de la Biblia fue un filósofo ateo que tenía sobrenombre de Voltaire. Y él dijo que en 100 años la Biblia iba a desaparecer. Dijo, esta Biblia posiblemente la llegues a encontrar en algún museo. Tal vez haya alguna que otra por ahí perdida, pero en 100 años va a desaparecer porque lo que el ser humano necesita es conocimiento. Lo que el ser humano necesita es sabiduría. Irónicamente, cuando murió este hombre, la sociedad bíblica compró su casa y allí en su casa la utilizaron como una bodega para distribuir Biblias. El día de hoy, cada año se están imprimiendo más de 20 millones de Biblias solamente en China. O sea que de profeta se moría de hambre este pobre filósofo, pero eso era lo que él estaba anhelando, que la Biblia fuera erradicada del pensamiento y del corazón de los seres humanos. Él murió, su casa fue utilizada para algo que él dijo que iba a desaparecer, el día de hoy es un museo, y simple y sencillamente vemos que la palabra de Dios obviamente no va a desaparecer así como lo dijeron. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y olvídate ya de todas las descargas que están haciendo las personas en su celular, en sus computadoras, en sus iPads. O sea, ya es una locura lo que la Biblia está representando el día de hoy. Otro de los filósofos que también era muy crítico de la palabra de Dios era un alemán que se llamaba Nietzsche. Él fue uno de los escritores de la Gaia Ciencia, o el libro del Alegre Saber, que también estaba diciendo lo mismo. Lo que la gente necesita es sacar a Dios de sus mentes, y cuando la gente logra sacar a Dios de sus mentes, entonces el hombre va a poder sacar todo su potencial y va a dar paso al superhombre, a ese hombre que no necesita de la fe y que no necesita de la Biblia ni de ningún tipo de religión. Han transcurrido como 200 años, seguimos en espera de ese superhombre que nunca va a llegar, porque simple y sencillamente el ser humano fue creado para adorar, para creer o para amar a alguien, y ese alguien es Dios. En algunos casos, algunos historiadores han dicho, bueno, es que muchas veces la Biblia se contradice y hay cosas que están escritas en la Biblia y nadie más, ningún otro historiador hace referencia a lo que dice la Biblia. Y ponen como ejemplo la matanza de los niños en Belén. Y dicen, eso solamente lo menciona Mateo, pero nadie más, ningún historiador secular, hace referencia a eso. Posiblemente es solamente un invento de Mateo. Bueno, nada más tienes que tomar en cuenta que la aldea de Belén era una aldea muy pequeña. ¿Y cuántos niños pudieron haber muerto en esa aldea? Vamos a suponer que unos 20 niños, porque dice que habían sido ordenados que mataran a los menores de 2 años. Vamos a poner que 20 niños. Realmente no es una cantidad tan enorme como para que llamara la atención de los historiadores. Por ejemplo, Jesús hace una mención específica acerca de 18 personas que murieron aplastadas por una torre en Siloé. O sea, ningún otro historiador hace referencia a lo que dice Jesús en esa parte de la Biblia. Él habla también acerca de unos galileos cuya sangre fue mezclada con los sacrificios de Pilato. O sea, eso era algo muy común, eso era algo muy corriente. Pero no porque no hagan referencia a otros historiadores a esos hechos, no quiere decir que no sucedieron. Por ejemplo, en el 2011, aquí nada más en México, sucedió algo que mucha gente todavía ni siquiera sabe el día de hoy. En la ciudad de Piedras Negras, específicamente en Allende, fueron ejecutadas más de 300 personas. Mujeres, hombres y niños fueron quemados en un rancho. Y nadie en el país sabe que sucedió eso. Ni los noticieros en la televisión han hecho mención de eso. Pero eso no quiere decir que no sucedió. O sea, los hechos, las evidencias, todo ahí está presente. Fue un ajuste entre narcos porque hubo unos que delataron a los jefes de ese cartel. Entonces lo que hicieron fue ir detrás de todos los que se apellidaran específicamente. Bueno, si tú te apellidas García, vas para arriba. Y se los llevaban. Y fueron por todo el pueblo recogiendo gente y los llevaron a un lugar nada más por el hecho de que se llamara García. No importa si era mujer, si era niño, si era anciano, los subieron y los desaparecieron en ese lugar. ¿Sucedieron? Sí sucedieron las cosas. ¿Quedaron registrados en algún noticiero? No quedaron registrados. Nadie lo ha mencionado. Otras personas dicen que realmente Jesús era un hipnotizador, porque dicen que cuando él fue e hizo convirtió el agua en vino, realmente la gente no estaba tomando vino de verdad, sino que Jesús hizo una sesión de hipnotismo y les hizo creer que a los sirvientes y a todos los que estaban en la boda, que estaban tomando vino, pero realmente era agua. Por ejemplo, más adelante en San Juan capítulo 6 nos dice que Jesús alimenta a 5,000 personas milagrosamente con 2 pescados y 5 panes. Y lo mismo, es que Jesús realmente no multiplicó ni los panes ni los peces, solamente hizo una sesión de hipnotismo y le hizo creer a esos 5,000 que estaban en el desierto que sí estaban comiendo pan y que estaban comiendo peces, pero realmente era solamente una ilusión óptica que ellos estaban comiendo. Pero luego cuando ya empiezan a analizar las cosas, te voy a comentar una historia bien curiosa que sucedió con un hipnotizador hace poco tiempo. Es que realmente la gente, para que pueda ser hipnotizada, necesita poner de su parte, necesita estar predispuesta a participar en una sesión de hipnotismo. De lo contrario, no va a funcionar. Y eso le sucedió a un hipnotizador que se llamaba John Milton. Él fue uno de los que hizo unas sesiones con el jugador de los Tigres, André-Pierre Gignac, para que él pudiera meter más goles. Entonces, como de repente se volvió toda una sensación este hombre, y llegó al estudio de ESPN, y ahí él quiso hacer su sesión de hipnotismo. Tenía ahí a 6 y les dijo que tenían que cooperar para que ellos pudieran ser hipnotizados, pero uno de ellos dijo: bueno, sí, pero pues a ver, demuéstramelo. Y hizo a otros que hicieran cosas chistosas ahí, pero no pudo hipnotizar a este. Entonces, imagínate, para que funcione una sesión de hipnotismo con 5,000 personas, pero que no puedas hipnotizar a 6 personas. Entonces, realmente todas esas cosas pueden ser como críticas y ciertas cosas para desprestigiar a la persona de Jesús, y sin embargo no funcionan. Ahora, ¿qué ganaban las personas que se supone que inventaron esta religión del cristianismo? Realmente no ganaron absolutamente nada, porque si tú lees la historia de los apóstoles, te das cuenta que cada uno de ellos fue martirizado, fue decapitado, fue apedreado. O sea, creo que para inventar una historia y para que lo único que tú ganes es que te martiricen, creo que no es negocio ese tipo de invenciones, ¿no? O sea, no puede ser solamente una mentira. O sea, realmente nadie arriesga su vida por una mentira. Y si tú estuviste al tanto hace algunos años, cuando se vino un escándalo allá en Puebla, del famoso Gober Precioso, la historia se trata de que filtraron unos audios entre el gobernador de Puebla con un empresario que se llamaba Kamel Nassif. Y ahí están los dos platicando, y Kamel Nassif diciéndole: mi Gober Precioso, eres un héroe, papá, gracias. Y el otro: no, pues para eso estábamos, para servirle a los amigos, y ya sabes, y a mí me gustan estos temas, y hay que darle un coscorrón a los delincuentes, y estaban echando todo su rollo, y gracias, papá, eres el héroe de la película. Cuando se filtra ese audio, López Dóriga entrevista al gobernador de Puebla y le pregunta: a ver, quiero que me diga si es usted el que sale en ese audio con Kamel Nassif. Y el gobernador dijo: no. ¿Usted conoce a este empresario Kamel Nassif? Lo conozco solamente porque he escuchado en los noticieros algunas cosas de él, pero yo no lo conozco. O sea, si él decía que sí lo conocía o no lo conocía, no pasaba nada. Él tenía fuero. Él pudo haber dicho: bueno, sí, sí es mi amigo, ¿y qué? Y no le hacían nada finalmente al Gober Precioso. Pero te das cuenta que en medio de esa mentira sintió pasos, y aunque no le pasaba nada, él dijo: no, yo no lo conozco. Y así han sucedido muchas cosas a través de la historia. Cuando algo es una mentira, va a ser una mentira y se va a descubrir inmediatamente. O sea, normalmente cuando la gente está bajo presión, siempre termina diciendo la verdad y se aparta de alguna complicación o de algún riesgo en el cual se pudiera encontrar. Si no, nada más pregúntenle a Edgar qué fue lo que le sucedió cuando le cambiaron el Audi por el Chevy. Ahora sí que le pasó casi casi a lo de la niña bien, le quitaron un Chevy y le pusieron un Audi. O sea, cuando todos se dieron cuenta del problema que ya estaba aquí, todos dijeron: ah, es que fue Edgar. Ah, es que Edgar. Entonces todos empezaron a hacer a un lado, porque había una presión de que ¿qué pasó? ¿No? Que no se supone que ustedes están al tanto de lo que sucede aquí en este estacionamiento. Ah, no, pero fue Edgar. Y ahí se la pasaron. O sea, eso es algo muy natural, eso es algo muy humano. Cuando empieza la presión, la gente siempre empieza a buscar librarse. Ya después se arregló la situación, pero quedó nada más como una anécdota muy chusca. Y entonces así pueden transcurrir los años y los años, y la gente puede seguir tratando de desacreditar el personaje de Jesucristo, y simple y sencillamente no se puede y no se va a poder. Nada más una última historia te voy a contar. Se trata de una mujer que se llamaba Tanya Head. Esta mujer supuestamente estuvo en las Torres Gemelas. Dice que ella estaba en la segunda torre, en el piso 80, y su prometido estaba en la torre número 1. Entonces, cuando se estrellaron los aviones contra las torres, ella dijo que ella estaba ahí y su esposo murió en la torre 1. Entonces, ella se empezó a volver muy famosa por todo lo que ella estaba diciendo y por todo lo que estaba contando. Y se unió al grupo de sobrevivientes de las Torres Gemelas. Entonces se volvió muy famosa, la gente empezó a hacerle entrevistas. Básicamente ella se volvió una celebridad, le dio un tour ahí en la zona cero de las Torres Gemelas al entonces alcalde Giuliani y al gobernador Pataki de ahí de Nueva York. Y toda la gente estaba como que muy fascinada con la historia de esta mujer, porque era una historia trágica, pero ella había salido triunfante de esa historia. Y entonces un periodista del New York Times empieza a hacer una lista de más o menos qué era lo que había sucedido y de los sobrevivientes. Pero cuando empieza a hacer esa lista, se da cuenta que el nombre de esta mujer no aparece en estas listas. Él no estaba detrás de ella, él no estaba investigándola, tratando de descubrir alguna mentira. Nada más de repente le hace una lista y dice, no, pues no aparece su nombre. Y ya empieza a entrevistar a otras personas que la conocían. Y esta mujer le llama por teléfono a algunos y les dice, mira, van a llegar unos periodistas, te van a preguntar, ¿sabes qué? No les des información de mí. Y ellos decían, pero ¿por qué no? Si ellos me preguntan a mí, yo voy a dar la información que yo creo pertinente. Entonces ya empezaron a investigar a fondo a esta mujer. Ni siquiera iban detrás de ella, pero se dieron cuenta que algo no cuadraba. Y llegaron a la conclusión que esta mujer nunca estuvo en las Torres Gemelas, que engañó a todo mundo y que incluso cuando se estrellaron los aviones, ella ni siquiera estaba en Estados Unidos, ella estaba en Barcelona. Pero esta mujer había ayudado a muchos sobrevivientes, ella era una mujer de mucho dinero. Pero aún así, los sobrevivientes, cuando les cuestionaron a ellos, dijeron, si es una mentira, es una mentira, no podemos defenderla. Entonces, han transcurrido ya como 2000 años con esta misma situación, queriendo encontrar errores en la Biblia, queriendo desprestigiar el personaje de Jesús, diciendo que todo fue un invento, aunque realmente para que fuera una religión inventada, empezaron mal, porque dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, los primeros en ir a la tumba fueron dos mujeres, cuando realmente las mujeres no tenían un testimonio legal, no era válido su testimonio. Entonces empezó mal esa invención y hasta el día de hoy sigue. ¿Y por qué sigue? Porque es algo verídico, es algo real. O sea, esta historia de esta mujer, Tania, duró más o menos como 5 años. Y eso que nadie estaba buscando desacreditarla a ella. Nada más las cosas cayeron en su lugar, cada una de esas cosas. Y hasta ahí se acabó. Ahora, el por qué nosotros amamos a Dios, como vimos en un principio. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos comprobado a través de testimonios de otras personas, a través de las vidas que han sido cambiadas de otras personas, a través de todas las evidencias que nos han dejado. Pero ya para nosotros la exhortación realmente muchas veces tendría que ser, si nosotros vamos a amar a Dios, tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y la verdad es que en el poco tiempo que yo tengo de ser cristiano, he visto a mucha gente desfilar, mucha gente hacerse a un lado por diferentes situaciones. Vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 10. Mateo 24, 10 nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la exhortación para cada uno de nosotros es perseverar hasta el fin. Y desafortunadamente muchas veces nosotros podemos escuchar de parte de otros cristianos o de parte de otros hermanos algunas justificaciones. Oye, ¿por qué ya no te congregas? Oye, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? No, pues es que en la iglesia son unos hipócritas. Es que en la iglesia no hay amor. Es que en la iglesia no me hablan bonito. Es que en la iglesia no me saludan bonito. Entonces, de repente, O sea, llevas apenas 5 años, o sea, si mucho llevas 10 y ya estás tirando la toalla. O sea, como que a veces necesitamos una exhortación, por eso el tema de con todas tus fuerzas, porque muchas veces tú vas a enfrentar situaciones, te vas a enfrentar con problemas y vas a sentir que no tienes las fuerzas para seguir perseverando. Una de las cosas de las cuales tenemos que estar seguros es que en medio de todo esto Dios nos va a dar las fuerzas para permanecer, para perseverar. Vimos, por ejemplo, en el capítulo 39 de Génesis, que constantemente se repite, más Jehová estaba con José, y luego más Jehová estaba con José, más Jehová estaba con José. Mis hijas ya no me prestaron las Barbies para traérselas otra vez, pero ustedes se acuerdan de ese ejemplo, se dan cuenta cómo muchas veces es muy fácil que los hombres se deslicen y se aparten del camino de Dios. O sea, tienes que estar seguro que Dios está contigo. Dios es el que te va a dar la fortaleza. Dios es el que te va a ayudar a perseverar. Lo mismo sucedió con Josué. Nos dice que cuando murió Moisés, Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente. Pero aquí el asunto es que si tú estudias cuidadosamente la historia de Josué, te das cuenta que realmente Josué era un hombre esforzado. Te das cuenta que Josué era un hombre valiente. Josué en esta etapa de su vida ya tiene aproximadamente 80 años. Y durante los 40 años que transcurrieron en el desierto, él y Caleb fueron los únicos dos que fueron con los otros 10 espías, llegaron a la tierra, supervisaron la tierra, regresaron con los israelitas. Los otros 10 dijeron, no vamos a poder, sus ciudades están amuralladas hasta el cielo, ahí están los hijos de Anac. Y nosotros somos como unas langostas a la vista de ellos. No vamos a poder, vamos a regresarnos a Egipto. Pero Caleb y Josué dijeron, no, si Dios se agradare de nosotros, Dios los entregará en nuestras manos. Y nosotros nos los vamos a devorar como si fueran pan. Entonces cuando tú ves nuevamente en el libro de Josué, cómo Dios le vuelve a recalcar a Josué, esfuérzate, Josué de por sí era esforzado, sé valiente, Josué de por sí era valiente, pero realmente no estaba por demás que Dios nuevamente le volviera a recalcar eso. En la situación del apóstol Pablo, nos dice en el libro de Hechos, que el apóstol Pablo hace su defensa, presenta su defensa delante del sumo sacerdote, y cuando el tribuno se da cuenta que no están llegando a ningún lugar, entonces manda a los soldados para que saquen a Pablo de ahí, porque tenía miedo de que el apóstol Pablo fuera despedazado. Y cuando lo llevan a la fortaleza, en la noche se le aparece un ángel del Señor a Pablo y le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo. ¿Y por qué le dices a alguien que tenga ánimo? Pues porque ya se desanimó. Y si esa es tu situación, nada más tienes que recordar. O sea, Dios, así como estuvo con José, así como estuvo con Josué, con esa promesa de que Dios estaría con ellos, así Dios le dice al apóstol Pablo, Pablo, ten ánimo. Y eso que el apóstol Pablo es uno de los que siempre está animando a todo mundo, anima a Timoteo, anima a Silas, anima a todos los que él puede animar, él los anima, pero también él pasaba por esas etapas en las cuales él también necesitaba ánimo. Y en este caso fue un ángel el que se acerca a Pablo para decirle, Pablo, ten ánimo. Ahora vamos rápidamente a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo qué es lo que debe de hacer, y dentro de uno de los consejos que él le da, y dentro de las exhortaciones que él le da, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces el apóstol Pablo, viviendo en una cultura griega y romana, él está tomando ejemplos de soldados que él ve, él está tomando ejemplos de atletas, él está tomando como que imágenes para ilustrarnos la forma en la que los cristianos deberían de proceder, en este caso Timoteo. Y es de llamar la atención lo que el apóstol Pablo dice en versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, nosotros como cristianos, es obvio que tenemos que ser exhortados con este versículo, porque posiblemente dentro del cansancio, dentro de la rutina, dentro de todo, podemos llegar a cansarnos y querer hacer trampa en nuestro caminar como cristianos y empezar a hacer alguna que otra trampa. Pero nos dice que el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, nada más medita en esas cosas y te vas a dar cuenta en qué situaciones tú estás fallando, dónde como que andas tropezando, dónde como que andas cojeando, dónde andas débil en tu caminar, y llévalo delante de Dios. O sea, ya hemos visto que muchas veces los hombres suelen tener algunas situaciones de tentaciones con dinero, con orgullo, con mujeres, con muchas cosas. La lista podría ser muy larga, pero aquí nos exhorta a luchar legítimamente. Tomando en cuenta que el apóstol Pablo está dando una ilustración acerca de un atleta que está corriendo en un estadio o en alguna carrera, algún maratón, te voy a dar un ejemplo de dos atletas. Uno de ellos hizo trampa, el otro fue un uno de ellos corrió legítimamente, el otro hizo trampa. Uno de ellos se llamaba Germán Silva, corrió en el maratón de Nueva York. Este era un mexicano que cuando ya estaba a punto de llegar se equivocó y tomó una vuelta a la derecha cuando tenía que seguir derecho. Y cuando se da cuenta que se salió del camino, regresa y nuevamente corre, alcanza a su compañero, lo rebasa y llega en primer lugar. O sea, esa fue una noticia que sonó en Estados Unidos por la forma en que se habían dado las cosas. O sea, fue una carrera épica de este maratonista. La forma en que él se recuperó, alcanzó a su oponente y luego lo rebasó y llegó en primer lugar. Entonces fue elogiado, fue entrevistado por los medios de todo lo que le pasó y quedó como un ejemplo de un gran atleta. El otro ejemplo, tristemente, es otro político. Si te acuerdas de Roberto Madrazo, que corrió en el Maratón de Berlín, que él llega, la cámara enfoca a Roberto Madrazo, él llega con una chamarra como de esas de la NFL que utilizan para nieve, llega con su gorra, sus lentes, y va así como si apenas acabara de empezar la carrera. Los organizadores empiezan a revisar los videos y dicen: oye, como que no es normal que una persona de más de 50 años haga un tiempo récord y llegue en primer lugar. Y dijeron: ¿qué está pasando? Entonces empiezan a revisar el chip que lleva en sus tenis y se dan cuenta que en un kilómetro no hay ningún registro. Se brincó como 15 kilómetros y luego se brincó al otro lado de la carretera y llega ya en primer lugar en el Maratón de Berlín. Entonces fue un escándalo para él. ¿Qué necesidad tenía? Pero pues finalmente es un político, él tiene que ganar porque tiene que ganar, y obviamente quedó descalificado. Por eso el apóstol Pablo dice: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea, solamente sirvió para vergüenza, para que cuando tú vayas a Alemania y te digan: eres mexicano, entonces tú eres un tramposo también, entonces vamos a tener cuidado contigo. Pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Y nos dice el apóstol Pablo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que Dios tiene una corona de justicia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, cuando tú estás caminando como cristiano, tienes que adelantarte, tienes que anticiparte a cómo te gustaría que te recordaran a ti. ¿Como un cristiano tramposo? ¿Como alguien que hizo de todo, pero siempre simuló que estaba haciendo las cosas bien? ¿O quieres que te recuerden como el apóstol Pablo, que con toda buena conciencia él podía decir: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera? O sea, tú nada más ponte a pensar cómo quieres que te recuerden a ti. Así, como un hombre íntegro, como un hombre sincero. Porque en Santiago nos dice que Dios nos dará una corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Y tú sabes que ahorita, terminando el mundial, a los ganadores se les va a entregar un trofeo. Y esos ganadores, esos vencedores, van a salir, o sea, todas las cámaras se van a enfocar hacia los ganadores. Y ahí van a estar buscando quién es el ganador, buscando quién es el que metió el gol. Así las cámaras van a andar buscando específicamente a los vencedores. Y los perdedores, pues pasan la cámara así rapidito, nada más de pura lástima, viendo cómo están llorando, viendo cómo están avergonzados por haber perdido. Entonces nosotros podíamos encontrarnos en esos dos grupos. O sea, si eres un vencedor legítimamente, entonces ahí va a estar la cámara. O sea, este merece que se tome de cerca su rostro. Lo hizo bien, lo hizo a la buena, lo hizo legítimamente. Y el otro, pues avergonzado, porque finalmente no lo hizo de la forma en que lo tenía que hacer. Ahora nos dice, vamos a Apocalipsis, con eso ya vamos a concluir. Apocalipsis 3, versículo 21. Nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, ¿sabes qué? Por el momento, todavía no es tiempo de que tú te sientes. Por el momento, no es tiempo de que te quedes con los brazos cruzados, ni de que estés como espectador. Aquí Jesús está diciendo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, ya llegará el momento en que tú vas a tener el privilegio de sentarte al lado de un vencedor como lo fue Jesucristo. O sea, ya tendrás el privilegio de sentarte con Él ahí en su trono. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cada uno de nosotros tiene esa promesa. Ya llegará el momento de descansar, pero por el momento lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar. ¿Pero vencer qué? Vencer la tentación, vencer la tibieza, vencer la duda, vencer la incredulidad. Todos esos obstáculos que tú tienes que enfrentar día a día. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Muy simple y sencillo. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, es como nosotros vamos a poder vencer. Entonces, esa es la exhortación para cada uno de nosotros.